Libro de Lucas, el capítulo 15, y vamos a tener una lectura de esta porción de la Escritura. Lucas, capítulo 15. Puestos de pie, vamos a leer Lucas 15 y luego vamos a orar de un salmo. Pero primero leamos de Lucas 15. Nos dice el Evangelio: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Es aquí en la escritura del Evangelio. Ahora vamos a buscar el Salmo 119 y el versículo 169 para tener una lectura. Salmo 119, el versículo 169 en adelante. Todos juntos vamos a leer en voz alta esta porción de la Escritura a manera de oración, apropiándonos de esas palabras del salmista. Salmo 119, el versículo 169 al 176. Al final, digamos, en nombre de Cristo Jesús: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como vieja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Sentémonos, hermanos. Vamos a volver al libro de Lucas, el capítulo 15. Lucas, el capítulo 15. En este pasaje, el Señor nos cuenta tres ilustraciones. La de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. O como también es conocido, el hijo pródigo. No prodigio, pero pródigo, que significa que este hombre malgastó y desperdició todo lo que tenía con exceso, como nos dice en el versículo 13, la última parte, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia. De eso se trata, de ser un hijo pródigo. O también pudiéramos decir entonces la oveja hallada, la moneda hallada y el hijo hallado. Yo hubiera tenido esos títulos, me suena más optimista. Bueno, ustedes conocen las historias, los títulos no son inspirados, son títulos que pusieron en nuestras Biblias para ayudarnos a entender de qué se tratan estos pasajes. Conocemos las historias, no nos vamos a adentrar y profundizar mucho versículo por versículo como generalmente lo hacemos. Por los primeros versículos sabemos que estas parábolas, estas historias, el Señor las contó porque unos líderes religiosos lo habían criticado porque él recibía a pecadores y comía con ellos. Nos dice en el versículo 1, se acercaba a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y nos podríamos imaginar al Señor saliendo de un lugar y saludando a todos, platicando con unos especialmente, contentos de verlos, y tal vez algunos de ellos lo invitaron a un café en el Starbucks de Jericó, y él con gusto recibió esa invitación. Iba con ellos y comía aún en sus casas, como vamos a ver después. Él aceptaba sus invitaciones. Pero para entender la crítica de estos líderes religiosos, hay que tener en cuenta que la palabra pecadores aquí no se refiere a cualquier hombre o cualquier mujer que había pecado, así como nos dice el apóstol en Romanos que todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No se trata de cualquier hombre o cualquier mujer que había pecado. Pero esta palabra tiene otra connotación especialmente aquí. Pecadores se refiere a los que eran conocidos en el pueblo como muy pecadores, los más depravados. Es decir, los ladrones, por ejemplo, las prostitutas, los asesinos, los extorsionadores, los secuestradores, los borrachos, los idólatras, los gentiles y personas así, que para los judíos eran muy pecadores. De eso se trata esta palabra aquí. Y esos líderes judíos, esos líderes religiosos, consideraban a estos pecadores como personas ritualmente, religiosamente inmundas. Es decir, si algún sacerdote, si algún escriba se acercaba a una de esas personas pecadoras, se podían contaminar y no iban a poder entrar al templo, no iban a poder adorar a Dios. Y por eso es que si sabían que estaba ahí un ladrón o una prostituta, se alejaban mucho de esa persona. Los consideraban como leprosos inmundos. ¿Se acuerdan el Antiguo Testamento, esa ley que los leprosos tenían que gritar, inmundo, inmundo? ¿Se acuerdan? Y para que la gente no se acercara, porque si uno se acercaba a un leproso, iba a quedar inmundo, ritualmente inmundo, y no iba a poder entrar a la iglesia, no iba a poder entrar al templo. Y de la misma manera, los sacerdotes, los líderes religiosos, consideraban a esos pecadores inmundos. No se podían acercar de ninguna manera a ellos. Pero Cristo recibía a esos pecadores y comía con ellos. Eso les parecía increíble a estas personas. Es por esa crítica que nuestro Señor Jesucristo, cuenta estas tres historias tan conocidas, muy favoritas de muchos de nosotros. Entonces, en estas historias, el Señor nos explica por qué recibe a pecadores. En estas historias, el Señor nos explica por qué recibe a pecadores. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Por qué el Señor recibe a pecadores? En primer lugar, el Señor recibe a pecadores por pura misericordia, por puro amor. El Señor recibe a pecadores por pura gracia, pura misericordia, puro amor. El pastor de ovejas aquí tenía, nos dice, 99 otras ovejas. Otras ovejas que no tenían ningún problema. Él no tenía que buscar a una oveja necia, descarriada. Y nos imaginamos que fue en la noche y muy lejos, en un lugar muy peligroso. El pastor bien pudiera haberse quedado a gusto en su redil, y nos podemos imaginar durmiendo a un lado de una fogata. Pero por amor a esa oveja descarriada, salió al desierto frío y peligroso a buscar a esa oveja perdida. Fue por amor a lo último. La mujer de las monedas, los dracmas, tenía otras 9 monedas. Bien pudiera haber pensado, luego va a aparecer. Y si no, ni modo, ahí tengo otras. Pero por apreciación, buscó la moneda perdida. El padre tenía otro hijo. Y al ver a su hijo malo que venía y se acercaba otra vez a su hacienda, pudiera haber pensado, no merece que lo reciba. Que aprenda su lección. Yo le dije, pero no hizo eso. Por pura misericordia, recibió a su hijo que había malgastado todo. Nos dice en el versículo 20, Lucas 15, 20. Levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es amor. Eso es misericordia. Eso es pura gracia. El hijo no se lo merecía. Pero el padre lo recibió. Y así el Señor, por pura misericordia, por puro amor, por pura gracia, nosotros no lo merecemos, pero Él nos recibe, a nosotros pecadores. Ahora, esta enseñanza nos debe de impresionar más al tomar en cuenta que el Señor sabe de la maldad real de los pecadores que recibe. El Señor sabe de la maldad real de los pecadores que recibe. Los sacerdotes judíos, los escribas judíos, nada más podían ver en la superficie y podían saber de los peores pecadores porque a lo mejor alguno de esos ladrones había sido arrestado y ellos lo habían juzgado como un ladrón y lo habían excomunicado de la sinagoga. Sabían, ese es un ladrón. O tal vez un borracho se había emborrachado públicamente y se lo encontraron en las plazas a ese judío borracho. Ya sabían, es el borracho ese de Doña Cuquita. Todos lo conocían como el borracho del pueblo. Sabían quiénes eran los borrachos. Ellos no sabían de las mujeres y hombres que en secreto se emborrachaban. Superficialmente sabían de las prostitutas porque había un prostíbulo ahí, como todos conocían, ¿verdad? En Jericó, ¿se acuerdan cómo se llamaba la prostituta? Rahab, y todos sabían, ahí tiene unos apartamentos en la muralla, ahí van ellos. Y conocían de esas prostitutas y son unas pecadoras, pero no sabían de los demás. Pero nuestro Señor Jesucristo conocía a todos. Nos dice en Juan 3, Él no tenía necesidad de que le dijeran que había en el corazón del hombre, porque Él sabe que hay en cada corazón de cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño. Él sabe de todos tus pecados, tus tentaciones ultra secretas. Nadie sabe, ni tu mejor amigo, nadie sabe. Él sabe las intenciones de tu corazón. Sabe de esos malos pensamientos, esos rencores, esos enojos que delante de Dios te hacen un homicida. Mateo capítulo 5. El Señor nos dice, tú te enojas con tu esposa, delante de Dios eres como un homicida. Sabe de los chismes, mujeres. Sabe de las murmuraciones de ustedes. Sabe de los malos pensamientos contra su esposo. Que para Dios eso es ser una asesina también. Se puede asesinar con las palabras, con los chismes, con las murmuraciones. Y para Dios, esos malos pensamientos te hacen una asesina. Todos nosotros, Él conoce nuestras codicias, nuestros lujos, nuestras envidias, nuestras glotonerías. Y nos dice el apóstol Pablo, eso nos hace unos idólatras delante de Dios. Entonces, el Señor sabe de la inmundicia real de todos los pecadores. Y a lo último, Él sabe de la naturaleza pecaminosa, de donde salen todos esos pecados. Ese corazón necio y engañoso, de donde salen los homicidios, los adulterios, los robos, los enojos. Él sabe nuestro corazón. Sabe que no merecíamos ser rescatados. Pero de todas maneras, por pura misericordia, puro amor, pura gracia, Él vino a buscar lo que se había perdido. El apóstol Pablo testifica estas palabras en una de sus cartas. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, aprendemos, en primer lugar, el Señor recibe a pecadores por pura misericordia, puro amor, pura gracia. En segundo lugar, recibe a pecadores para que se arrepientan. Recibe a pecadores para que se arrepientan. El Señor no recibía pecadores para celebrarle su maldad. Como hay algunos padres, a lo mejor ustedes han escuchado a algunos padres muy orgullosos de sus hijos, ¿verdad? El niño tiene 2, 3 años, 4 años. Miras, ya sabe decir malas palabras. Y muy orgullosos los padres celebrando la maldad de los niños. Increíble, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo no hizo eso. Por supuesto que no. El Señor Jesucristo no recibía a pecadores para ayudarlos con su autoestima. Él no les dijo a los pecadores, mira, ni modo así eres. Eres un cleptómano. La gente te dice ladrón, pero tú eres un cleptómano. No te preocupes, así eres, no puedes cambiar. Acéptate a ti mismo. No es tu culpa que eres tan chismosa. Tú eres muy comunicativa. Bueno, así vete a ti misma. Muy comunicativa, no eres chismosa. El Señor Jesucristo no le dijo, ¿sabes qué? Es culpa de tus padres. Es la sociedad, tú eres una víctima. No te preocupes. Por supuesto que no. Cristo recibía a pecadores, pero para que se arrepintieran. ¿Saben ustedes de qué se trató el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo? Está registrado. Está registrado en Mateo 4. El primer sermón de nuestro Señor Jesucristo fue un llamado al arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Luego tenemos una historia en Lucas 13. Bueno, estamos aquí en el libro. Vamos a Lucas 13. Sus discípulos le cuentan unas noticias muy trágicas. Vean qué fue la aplicación del Señor Jesucristo. Lucas 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Vean la aplicación. ¿Cuál fue la aplicación? Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esa es la gran enseñanza del Señor, la predicación, la aplicación del Señor. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Aquí en Lucas tenemos otra historia precisamente de Mateo. Lucas nos dice de su conversión y inmediatamente después de que fue salvo, Mateo hizo una comida para sus amigos. Vean Lucas 5. Lucas 5:27. A Mateo también se le llamaba Leví. A lo mejor su papá le puso Mateo y su mamá dijo, no, vamos a llamarle Leví. Bueno, Mateo Leví. Así se llamaba, ¿verdad? Bueno, en Lucas 5:27 tenemos cómo este hombre, después de ser salvo, inmediatamente dijo, voy a invitar a mis amigos para que escuchen el Evangelio, para que conozcan a Cristo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Este era uno de esos pecadores, ¿verdad? Para los escribas, para los sacerdotes, los publicanos eran de los peores pecadores porque eran unos traicioneros. Los publicanos recogían los impuestos de los judíos para dárselos a los romanos y extorsionaban, pedían sobornos. Si no, te voy a cobrar más. Eran ricos, pero por ser ladrones. Y los escribas, los fariseos y todos los judíos los odiaban. Eran los pecadores de pecadores. Los asociaban con las prostitutas. Es por eso que después leemos en otros versículos acerca de los publicanos y rameras. Los asociaban con los peores. Bueno, este es Leví. Y Mateo le dijo a nuestro Señor Jesucristo, sígueme. Y el versículo 28, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para eso vino, es como los salva, llamándolos al arrepentimiento. Y esa precisamente es la enseñanza de nuestro pasaje en Lucas 15. Vean el versículo 7. Lucas capítulo 15 y el versículo 7, perdón. Lucas 15, 7. Os digo, este es el final de la historia, la parábola de la oveja perdida. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la aplicación? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que ¿qué? Que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, ¿por qué recibía el Señor a pecadores? Respuesta, para llamarlos al arrepentimiento. Para llamarlos al arrepentimiento. Y el Señor lo hizo porque sabía que si no nos arrepentimos, no podemos ser recibidos por Dios al final. Si tú no te arrepientes, tú no puedes entrar al reino de Dios. Te tienes que arrepentir. Escúchame muy bien si eres bautista. Te puedes bautizar 10,000 veces. Pero sin arrepentimiento, no entras al reino de Dios. Escúchame, presbiteriano. Puedes tú saber el catecismo mayor. Puedes tú saber la confesión de Westminster de memoria. Puedes tú leer la Biblia en hebreo y en griego, pero si no te arrepientes, Dios no te va a recibir al final. Escúchame, metodista. Tú con tus métodos y sus actividades, día tras día puedes hacer muy buenas acciones y ser como Wesley y testificar mucho y predicar mucho. Pero si no te arrepientes, no entrarás al reino de los cielos. Y es por eso que el Señor tuvo compasión. Y es por eso que su primer sermón y todas las aplicaciones de sus sermones fue arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Porque Él no quería que nos fuéramos al infierno, pero que fuéramos al cielo para estar con Dios. Entonces, esto del arrepentimiento es súper esencial en la cristiandad, especialmente en estos días. Ojalá que nadie me malentienda lo que voy a decir aquí. El Señor no llamó a que hiciéramos decisiones. En estos días, la predicación al final es, hagan una decisión. Levanten la mano y hagan una oración. Hagan una decisión y una oración y bautícense y listo para ir al cielo. Y eso no fue lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Entonces, esto del arrepentimiento es súper, súper importante para ti y para mí hoy. Es lo más importante, especialmente para la cristiandad moderna. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? Hay que aclararlo muy bien. Bien, primero veamos lo que no es, ¿muy bien? Lo que no es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico no se trata nada más de decir, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Así como cuando te habías portado mal, tu padre llegaba del trabajo, tu madre habla con tu padre, era un castigo especial, y el padre va agarrando el cinturón y se lo va quitando, y inmediatamente tu cerebro, tu conciencia, tu lengua dicen, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, inmediatamente. No se trata de eso. Tampoco se trata de reconocer que hemos hecho algo mal. Hay personas que tan solo reconocen, sí es cierto, soy pecador, lo reconocen, soy malo, yo hice eso. Judas Iscariote, no sé si ustedes han notado esto en el Evangelio. Dice, Judas Iscariote supo, reconoció que había hecho algo malo y fue con los sacerdotes, les devolvió el dinero y dijo, he entregado sangre inocente. Pero a lo último no se arrepintió bíblicamente, le faltó mucho. Además, número uno, arrepentirse bíblicamente no es decir, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Arrepentirse bíblicamente no es nada más reconocer he hecho algo malo. Pero además, arrepentirse bíblicamente no se trata de llorar mucho. Hay algunos cristianos, me temo yo, que piensan, yo no me he arrepentido de verdad porque yo no he llorado mucho como esa hermana. Cuando da su testimonio, ahí tiene las lágrimas de, como decía mi papá, lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Cuando, hay cristianos así, muy sentimentales, y dan su testimonio y pueden tener muchas lágrimas de cocodrilo. Pero tener lágrimas de cocodrilo no necesariamente es arrepentirse de verdad. Vean en Corintios, 2 Corintios 7. 2 Corintios 7, el apóstol nos dice y explica sobre esto. 2 Corintios capítulo 7, y vamos a leer comenzando en el versículo 9. 2 Corintios capítulo 7 y versículo 9. El apóstol Pablo dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay cierta tristeza real en el arrepentimiento, pero también hay tristeza del mundo que no es real y no es un arrepentimiento bíblico. Por ejemplo, hay unos ladrones que se ponen muy tristes porque los sorprende la policía y los lleva al Cerezo. Entonces sí se ponen a llorar. Hay personas que saben del castigo que merecen de parte de Dios y por eso se arrepienten y lloran mucho. Pero eso no es el arrepentimiento bíblico. Y finalmente, y eso es muy importante, especialmente para los cristianos, finalmente, arrepentirse bíblicamente, escucha, arrepentirse bíblicamente no es que llegas a la perfección y nunca más, jamás pecas. Arrepentirse bíblicamente no significa que vas a dejar de pecar y ser un ser perfecto. No, 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 no. Quisiéramos, nos esforzamos por no pecar, pero estando en este mundo, en este cuerpo de carne, como dice el apóstol Pablo, miserable de mí, vamos a seguir pecando. Entonces, ¿qué es arrepentirse bíblicamente? Bueno, el hijo pródigo en esta historia nos ayuda mucho. Lo que pasó con el hijo pródigo y su arrepentimiento. El versículo 17. Lucas capítulo 15 y el versículo 17. Y volviendo en sí, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Curiosamente, la expresión ahí, volviendo en sí, es una expresión que los judíos usaban dando a conocer, describiendo lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es volver en sí. Despertad a la realidad, reconoció su necesidad, reconoció su gran maldad, que había pecado primero contra quién, contra Dios, contra el cielo y contra su padre también. Eso es súper importante, el arrepentimiento. Sí, está mal que le grites a tu esposa, pecas contra tu esposa, pero a lo último estás en primer lugar pecando contra Dios, contra su santidad, contra los oídos de Dios que te escucha tu gritería y tu enojo. Entonces, reconoció su necesidad, reconoció su gran maldad, que había pecado contra Dios, que había pecado contra su padre, dejó la pocilga. O cómo, no sé, hay una palabra aquí en Sonora donde viven los puercos, donde están los puercos. Una palabra, o en Veracruz, otra palabra, pocilga. Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Dejó el cochinero, el trochil, no sé, el chiquero, así dicen en el Chojoa, el chiquero. Ese cochinero lo dejó. Hubo acción, se levantó y fue a su padre confiando en la misericordia y la abundancia que había en la casa de su padre. Entonces, como dice la confesión de fe, te arrepientes bíblicamente cuando te arrepientes, no tan solamente por el peligro o el castigo, pero porque tus pecados son contra Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo, para los que se arrepienten, te afliges entonces, odias tus pecados, de manera que te vuelves de todos ellos hacia Dios, proponiéndote y esforzándote para andar con Él en todos sus mandamientos. De eso se trata el arrepentimiento bíblico. Y esto lo haces siempre, no tan solamente una vez en la vida. Es lo que los cristianos hacemos continuamente, porque todos los días pecamos y todos los días lo reconocemos. No sé si ustedes han leído acerca de la Reforma y las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Saben cuál fue la primer tesis de las 95? El arrepentimiento bíblico. Se trata de arrepentirse continuamente. De eso es la cristiandad, hermanos. Porque pecamos todos los días. Entonces todos los días nos arrepentimos. Y gloria a Dios, todos los días nos recibe Dios. Entonces, el Señor recibe a pecadores por pura misericordia, puro amor, pura gracia. El Señor recibe a pecadores para que se arrepientan según Dios. En tercer y último lugar, el Señor recibe a pecadores por el gozo puesto delante de Él. Por el gozo puesto delante de Él. Vean el versículo 6, Lucas 15, 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 9. Y cuando le encuentra la moneda, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, esta es la última razón, última en el sentido del inglés ultimate. Es decir, la razón final definitiva. ¿Por qué Cristo recibe a pecadores? ¿Por qué quiere que se arrepientan? Por el gozo en el cielo. Por el gozo delante de los ángeles de Dios. Ahora, ¿a qué gozo, a qué alegría se refiere el Señor? Es decir, ¿quién se alegra? ¿Quién se goza? A lo mejor alguien me contesta, obviamente los ángeles, pero no es lo que dice. Dice, hay gozo delante de los ángeles. Hay otra persona que dice, son los que están en el cielo y se alegran mucho por sus familiares que se convierten y se arrepienten. Buena contestación, pero no es lo que dice aquí. Es verdad, pero no es lo que dice aquí. ¿Quién es el que se goza? ¿Quién es el que se alegra tanto? Por las expresiones judías que nos encontramos en este pasaje, sabemos que el Señor se refería a Dios. Los judíos, por sus tradiciones y supersticiones, no les gusta mencionar el nombre Dios o Jehová. Entonces se cuidan mucho y usan otras expresiones, otras descripciones para referirse a Dios. Por ejemplo, en vez de decir Dios, ellos dicen el cielo. Es por eso que aquí nos dice el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo. Y el Hijo también dice en el versículo 18, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Lo mismo. Entonces, ¿quién es el que se goza? ¿Quién es el que está más alegre porque se arrepiente un pecador? La respuesta es Dios. Dios. Y el punto es, y está muy claro, cuando un pecador se arrepiente, Dios se goza, se alegra a lo máximo. Como dice el profeta Sofonías, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Se imaginan ustedes a Dios cantando? Es poesía, por supuesto, y es increíble teológicamente hablando, pero es cierto. ¿Y por qué se goza tanto Dios? Infinito es Dios, trascendente que es Dios, teólogos, inmutable que es Dios, porque se goza, se alegra por un pecador finito, microscópico, gusano que se arrepienta. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, esto sería otro estudio y para mí, que no lo vamos a entender hasta que estemos en el cielo, pero podemos enlistar ciertas razones. Una razón es que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Por eso se alegra si alguien se arrepiente. Es lo que nos enseña el tremendo versículo de Ezequiel. Dios dice, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. ¿Por qué pereceréis, oh casa de Israel? Convertíos, arrepiéntense. Yo no quiero la muerte del que muere. Número uno, primera razón. ¿Por qué Dios se alegra tanto? Porque Él no quiere la muerte del pecador. Segunda razón. Porque Dios ve el fruto de la aflicción de su Hijo cuando un pecador se arrepiente. Dios ve algo del fruto de la aflicción de su Hijo cuando un pecador se arrepiente. La fe, el arrepentimiento y todas las cosas que acompañan nuestra salvación son parte del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, por supuesto, Dios ve ese fruto de la cruz y queda satisfecho, se goza, se alegra. Es fruto de la muerte de su Hijo en el Calvario. Y tercera y última razón que notaremos es que Dios se goza cuando un pecador se arrepiente, porque eso glorifica su gracia. Eso glorifica su gracia. Como veremos esta tarde, por eso nos predestinó, por eso nos perdonó. Tres veces en Efesios 1 leemos, por eso nos predestinó, por eso nos perdonó, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y es por eso que Dios se alegra tanto cuando un pecador se arrepiente. Un último comentario sobre esto. El encabezado, el título principal aquí es Cristo recibe a pecadores por el gozo puesto delante de él. Es lo que dije, es el título, ¿verdad? Esto lo dije por lo que nos dice Hebreos 12:2. Si tienen sus Biblias, Hebreos 12:2. Es un pasaje muy conocido. Es el que nos dice, puestos los ojos en Cristo. Hebreos 12. Voy a comenzar a leer el versículo 1 para que lo reconozcan. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué sufrió Cristo la cruz? ¿Menospreció el oprobio? ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él. La oveja perdida fue encontrada por el pastor. Por supuesto, representa a Cristo. La moneda perdida fue encontrada por la mujer. Por supuesto, representa a Cristo. El hijo perdido fue recibido por el padre. Por supuesto, representa a Cristo. Y el punto aquí es buscar esa oveja perdida. Encontrar la moneda, recibir al hijo pródigo, implicó mucho para Cristo. Buscar lo que se había perdido implicó muchísimo para Cristo. Implicó venir a este mundo. Implicó encarnarse, hacerse un hombre como nosotros. Y en tal humillación implicó obedecer la ley de Dios. Y en tal humillación sufrir el castigo de la cruz. Todos nuestros pecados. Eso implicó que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Implicó mucho. Y aquí nos dice Hebreos 12:2, nos dice, eso lo hizo por el gozo puesto delante de él. Su gozo, sí. Pero sobre todo, el gozo de Dios Padre. Para alabanza de la gloria de su gracia. Muy bien, terminemos nuestro estudio con unas lecciones para la vida diaria. Lecciones para la vida diaria. El versículo de Lucas nos dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amigos, esta mañana los que están aquí, los que me escuchan, no duden en acercarse a Cristo. Él está listo para recibirlos. Por más pecador que seas tú, por más pecadora que seas tú, por más perdido que estés, Cristo está listo para salvarte. Para esto vino el mundo, para salvar a pecadores. Cree sus promesas, aférrate a Él, acepta que estás enfermo, acepta que no eres justo. Cristo no vino a sanar a los enfermos. Si tú dices, yo estoy bien, yo no me emborracho ni me drogo como el... Yo no le grito tanto a mi esposo, yo le hago la comidita, yo estoy bien. Sí, yo digo un chismecito de vez en cuando, una mentirita blanca, pero no es para tanto. Dios me va a aceptar al final. Él sabe cuánto sufrí de niña y cuánto sufrí por mis padres y Él va a tener misericordia de mí. ¡Estás enfermo! Reconoce la maldad, los pensamientos, las mentiras, las codicias, los rencores que delante de Dios te hacen una asesina, un asesino que merece lo profundo del infierno. Acepta que estás enfermo de lo más terrible. Si tú estás enfermo y dices, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Mañana pasado te mueres por no recibir la medicina que te hubiera curado. Acepta, estás enfermo. Acércate a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Vuelve en ti. Reconoce esta vida, sobre todo en este año, el 2020 y 2021. Que Dios te dé discernimiento de la brevedad de la vida, del peligro en que nos encontramos todos. Y que pensar, vuelve en sí. ¿Cómo estoy yo con mi Dios? Como cantan los cristianos ese himno, ¿verdad? Tengo paz con mi Dios. Estoy listo. Vuélvete de tus pecados, de tu polsilga, de tu chiquero, a Dios, creyendo en la misericordia de Dios para recibirte y perdonarte. Número dos, cristianos, considerando el valor de un alma, hagamos todo lo posible para que otros se arrepientan. Considerando el valor de un alma, hagamos todo lo posible para que otros se arrepientan. Así os digo, nos dice nuestro Señor Jesucristo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esto quiere decir que un alma de un pecador es muy preciosa. Vale más que todo el dinero, todo el oro, todas las joyas preciosas del mundo. Un alma, un pecador. Si Dios nos puso aquí en esta colonia para que un pecador de toda esta colonia se arrepienta, entonces evangelizar, invitar, el trabajo de las hermanas y los jóvenes con los niños en el club de niños, en la casa de la hermana Lupita, vale la pena por un niño que se arrepiente. Un niño. El estar aquí en esta colonia por un niño en la eternidad, vale la pena. Y Dios te puso a ti en tu colonia, en tu trabajo, en tu escuela. Aprovecha y gana un alma. No sé cuántos de ustedes han notado el último versículo de Santiago. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Un alma. Eso te daría una alegría, un gozo increíble. Saber que tú causas gozo en Dios. Un alma. Entonces, esfuérzate este año por un alma. Este logro es más importante, más trascendente y con más frutos en la eternidad que si tú escalas el Monte Everest o te ganas el premio Nobel. Es lo máximo que puedes hacer en la vida, ganar un alma. Ora a Dios que te dé la compasión, la sabiduría, para ganar un alma este año. Pero Paco, es que yo no sé evangelizar. Me pongo muy nervioso. No sé qué decir. Dile a tus amigos, dile a tus compañeros, a tus vecinos, lo que le dijo Felipe a Natanael. ¿Saben lo que le dijo? Lo que le dijo Felipe a Natanael. ¿Saben cómo le testificó? ¿Saben cómo lo llevó a Cristo? Lo único que le dijo fue, ven y ve. Ven y ve. ¿Puedes tú decir ven y ve? Yo creo que puedes. Invita usando, dejamos unas tarjetas en las sillas que tienen los medios electrónicos, la invitación a que puedan escuchar la predicación de la palabra. Úsalas. Úsalas esta semana. Y cristianos, ese es el punto de las parábolas. No seamos elitistas. No seamos elitistas. Aprendamos de la misericordia y compasión del Señor. Alégrate cuando pecadores vienen a la iglesia. Recíbelos con gozo. ¿Y por qué no? Invítalos a comer a tu casa. Por eso el Señor contó estas historias por los fariseos y escribas elitistas que decían, este a pecador recibe y con ellos come. No seamos como ellos. No seamos como ellos. Cualquier persona que entre aquí a la iglesia, de hecho no tiene que entrar a la iglesia, puede estar en tu colonia, puede estar en tu trabajo. Una persona que tú sabes es pecadora, es pecador. Tú sabes que esa mujer es, tú sabes que ese hombre es. Tú salúdalo, tú platícale, tú invítalo con compasión y mucha sabiduría. En último lugar, alabemos al Señor porque Él nos buscó y nos encontró. Alabemos al Señor con nuestra voz, con nuestro corazón, con nuestra vida, porque Él nos buscó y Él nos encontró. A lo último, nosotros nos arrepentimos porque el Señor nos buscó. Estábamos perdidos. Nosotros no buscamos al pastor. Él nos buscó y nos halló. Él merece toda la gloria. Oremos. Muy bien, la oración final es del Salmo 119. Y ojalá que usted la pueda hacer una vez más. El Salmo 119 y el versículo 169. En voz alta, todos juntos, ojalá que la pueda hacer de corazón. Salmo 119, el versículo 169 al versículo 176. Todos juntos en voz alta. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve, deja extraviar, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.